8 de la mañana con 24 minutos. Seguimos en vivo y en directo a través del 95.1 FM y RadioDec.cl en la primera edición de nuestra pauta. Tenemos invitado en estudio, nos acompaña en esta oportunidad el Seremi de Salud del Biobío, doctor Eduardo Barra. ¿Cómo está, Seremi? Buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, muchas gracias, Alejandra. Justamente conversábamos de la primera vez que estamos acá en estudio, desde que estamos como Seremi también, desde el año pasado. Muy grato y siempre agradecido que nos permitan poder comunicarle en forma directa a la población las inquietudes y también responder indudablemente frente a toda la contingencia que tenemos hoy día en salud en el país y en la región en particular.
Sí, Seremi, partamos precisamente con la situación de las enfermedades respiratorias. Escuchábamos recién el informe con el tema a nivel nacional y también con algunos datos de la realidad de la región del Biobío. ¿Cómo está el panorama en nuestra zona en materia de enfermedades respiratorias, especialmente en la población infantil, que sabemos dónde está el foco más complejo en estas semanas?
Sí, bueno, yo creo que es importante hacer un recuento muy discreto, pero comentar que en general, durante todos los periodos de invierno, nosotros tenemos circulación viral, que es algo esperable, circulación viral que se ha modificado producto de la pandemia y el tiempo de confinamiento que tuvimos. Ahora, ¿qué ha implicado esto? Ya nos lo avisó el hemisferio norte hace 6 meses aproximadamente. Ha implicado que, por un lado, mucha población de niñas y niños y de lactantes preescolares, la mayoría, no han tenido contacto con virus que habitualmente están en el ambiente, pero que producto de este aislamiento y de todos los cuidados que tuvimos durante la pandemia, dejaron de tener ese contacto permanente. ¿Qué genera eso? No genera defensa o elementos de respuesta inmunitaria habitual. Entonces, ¿en qué nos hemos encontrado nosotros en este periodo? En que hemos tenido una alta circulación viral que se adelantó en el tiempo esperado. Nosotros esperábamos que la circulación viral llegara ahora, en este mes, y la verdad es que llegó aproximadamente 5 semanas antes. E incluso algunos dicen, chuta, a mediados de abril ya empezamos a tener evidencias de que se estaba elevando la circulación viral, particularmente de qué, virus respiratorio sincicial o el VRS que se le llama, también influenza, pero lejos el sincicial respiratorio. En este minuto estamos hablando de casi un 40% de los virus circulantes son sincicial respiratorio, y por otro lado está también influenza A, rinovirus, adenovirus, está apareciendo metaneurovirus para influenza, influenza B ya en menor proporción. Pero ¿por qué hago este recuento? Nosotros partimos como campaña de invierno, como Ministerio de Salud y en la Seremi también, a mediados de marzo. Empezamos con la primera gran medida, que también ha tenido una complejidad. La primera gran medida es la prevención a través de la inmunización, la vacunación. Y en eso hemos andado un poco lento, porque ha habido cierto grado de fatiga pandémica y la gente como que ha tendido a creer que el riesgo de COVID, como ha disminuido, implica que en realidad no hay que vacunarse. Pues bien, nosotros hemos insistido en vacunarnos con la dupla, es decir, COVID y contra influenza, y también, por supuesto, tomar las otras medidas. Lo concreto es que hoy día estamos en una situación de estrés en toda la zona centro-sur del país. Tenemos alta circulación viral. Esto ha determinado mucha, por el tipo de virus, infección en población predominantemente preescolar, menores de 4 años, incluso menores de 2 años. Y ahí se produce un cuadro que es conocido ya desde hace mucho tiempo, que es la bronquiolitis aguda, de los, sobre todo los lactantes. Y hoy día los que están siendo más afectados son ellos, los menores incluso de 6 meses. Y estamos teniendo que activar todos nuestros sistemas. Ya vienen hace semanas trabajando en el mundo de la pediatría, tanto en la urgencia como en las unidades de pediatría de los hospitales de nuestra región, y también, por supuesto, en las unidades críticas, y amplificando una respuesta que no esperábamos tener tan inicial, pero que la hemos tenido que amplificar con los recursos necesarios para dar esta respuesta a nuestra población.
Seremi, bien concretamente, ¿cuántas camas pediátricas disponibles tenemos en caso de enfermedades respiratorias en la región del Biobío? Y lo otro, hay una crítica, un llamado que viene hace por lo menos 4 semanas del Colegio Médico. Acá el líder gremial, el doctor Acuña, ha sido bien enfático en esta situación, muy crítico sobre la gestión que se ha realizado. ¿Ha habido falta de coordinación a propósito del fallecimiento de esta lactante en San Antonio?
En primer lugar, tú hiciste una pregunta que es respecto a las camas de pediatría. En realidad hay que diferenciar. Camas pediátricas, lo que hemos hecho en este minuto es reconvertir las camas básicas pediátricas a camas de nivel intermedio. ¿Por qué? Porque los servicios de pediatría no son muy grandes en general en el país por la evolución epidemiológica que tiene la población. Es decir, cada vez hay menos población infantil en general. Pues bien, estas camas básicas existen. No tenemos una falencia en las camas básicas. El problema nuestro es las camas críticas. Ahí es donde, yo diría que el último mes hemos tenido un avance en la reconversión de estas camas básicas a camas intermedias y las camas intermedias a camas críticas. Nosotros en los hospitales, tanto en el complejo asistencial Víctor Río Ruiz en Los Ángeles, como en el hospital Higueras en Talcahuano, como el Hospital Regional de Concepción, el Guillermo Grand, nosotros hemos tenido que reconvertir camas y también incluso tomar camas de críticos de adultos, intensivos adultos, y transformarlas en camas críticas pediátricas. Y de esa forma poder tener siempre cama disponible para poder atender a la consulta que nos llega que requiere hospitalización.
Entonces, ¿sí hay camas críticas pediátricas disponibles en estos momentos en BioBio?
Nosotros tenemos camas, estamos con una ocupación del orden del 92 a 95%. Eso es absolutamente inusual en la pediatría en los últimos 10 años. Ahora, respecto a las críticas que se han dado por parte de Colegio Médico y de otros actores, en realidad nosotros venimos con una implementación del Plan Invierno desde hace por lo menos la mitad de marzo, ahí partimos nuestra campaña, y a nivel de la red asistencial de todo el país, incluida también, por supuesto, la participación de la Subsecretaría de Salud Pública con la Seremi, nosotros venimos trabajando en lo que se conoce como los comités de gestión de riesgo y desastre, los COGRID en salud en la región, y nosotros nos estamos reuniendo permanentemente y vamos tomando las medidas de acuerdo a cómo vamos evaluando la situación. Por lo tanto, yo no comparto la mirada de que no se han tomado medidas y que falta coordinación del sector. Lo que pasa es que esto se nos adelantó y nos ha obligado a extremar indudablemente las situaciones. Ayer estuvimos en una reunión nacional, por ejemplo, todos los servicios, las direcciones de servicios de salud del país, junto con las seremías del país, más la subsecretaría de redes de salud pública y la ministra, evaluando la situación, como todos los días miércoles lo hacemos, para poder ir precisando nuevas medidas y qué es lo que está pasando al día a día. Yo puedo contar además de que ya desde la semana pasada hay una tendencia en la región a la caída de la consulta en la urgencia, la consulta pediátrica. Ahora, con un detalle, lo que está consultando en muchos casos, aproximadamente uno de cada cinco, con la necesidad de hospitalizar. Pero la caída del nivel de consulta, lo que nos está diciendo que probablemente estamos próximos al pic y que ya debiéramos descender. Nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos como sector salud con una serie de otras medidas. Uno, para evitar que aumenten los contagios, y eso significa comunicación de riesgo, no queremos alarmar a la población. Lo que sí queremos decirle es que tenemos que ser muy responsables y aprender de lo que hemos vivido con la pandemia del COVID. Por ejemplo, hoy día recomendamos el uso de mascarilla en los lugares donde hay aglomeración de público, transporte público, por ejemplo, en nuestro caso el Metrotren. Eso es importante. Las micros, los buses, el transporte privado también, eso es importante. Ojalá no sacar a los niños menores de un año fuera de sus casas, tenerlos en sus casas, no llevarlos a lugares de aglomeración, a centros comerciales, supermercados o a visitar enfermos, y evitar, tratar de aislarlos precisamente de las personas que pudieran eventualmente contagiarlos. Entonces, esas son medidas, junto con todas las otras que conocemos respecto del COVID, ventilar los espacios, abrigarse para evitar cambios bruscos de temperatura, el lavado frecuente de manos. Esta es una enfermedad transmisible. El virus sincicial respiratorio, como todos los otros virus, es transmisible y por lo tanto tenemos que poner las barreras para evitar esta transmisión.
Estamos conversando con el Seremi de Salud de la región del Biobío, el doctor Eduardo Barra. Seremi, usted hablaba del porcentaje de ocupación. ¿Eso a cuánto equivale en número? Y la otra pregunta, ¿Cómo se está monitoreando la situación de las personas que están en viviendas de emergencia o en las zonas que fueron afectadas por los incendios forestales, que han tenido que adaptarse a otras circunstancias y ahí podría ser aún más complejo, me imagino, el tema?
Así es. Bueno, una de nuestras primeras medidas en el mes de marzo y parte de abril fue avanzar en la vacunación precisamente en esas comunas, en las 8 comunas afectadas por incendios forestales en la región del Biobío. Nosotros pusimos un foco tanto en la promoción de la vacunación como en la acción concreta a partir de las municipalidades. Esto pensando en el riesgo que podíamos tener por lo que tú señalas. Ahora, por otro lado, eso se está monitoreando a través de los sistemas precisamente de APS o de Atención Primaria en Salud con el seguimiento de las consultas respiratorias. Nosotros entendemos que tenemos una red de atención que parte por la atención primaria y hemos estado haciendo hincapié en, por ejemplo, que todos los recursos que nosotros tenemos para el programa IRA de infección respiratoria aguda se esté poniendo por parte de los municipios en lo que significa la contratación de kinesiólogos, de horas médicas, para hacer el trabajo de detección precoz, para no tener que llegar a situaciones en las cuales lleguemos con niños de extrema urgencia a consultar a una hospitalización. Entonces, hemos tomado todas las medidas de trabajo de la red. Esto se está haciendo en los 3 servicios de salud de nuestra región y la verdad es que hay un monitoreo permanente con los servicios de salud. Y bueno, nosotros nos estamos informando y vaciando la información tanto por redes asistenciales como por Salud Pública, el Ministerio.
¿Y las camas? ¿El número, el porcentaje era sobre el 90, el número cuánto se traduce?
¿Qué significa eso? Que nosotros estamos teniendo habitualmente del orden de 1, 2 a 3 camas disponibles durante el día. Y estas se van rápidamente llenando. La semana pasada estuvimos muy complicados. ¿Por qué? Porque teníamos niños en las urgencias esperando hospitalización. Esto ha tendido a disminuir esta semana. Esperamos que siga en la idea de lo que yo le señalaba, de que aparentemente la curva de consultas tiene una inflexión hacia abajo, pero esto tenemos que seguir monitoreándolo. Ahora, el recambio de pacientes dentro de las unidades de intermedio y de intensivo, afortunadamente con los niños es muy rápido, es mucho más rápido que con adultos, pero aún así, me refiero rápido, son 3 a 5 días, pero aún así hay casos en los cuales si llegan muy tardíamente a la consulta y están muy comprometidos con sobreinfecciones de tipo bacteriano, sobre todo, aparte de la infección viral, se pueden prolongar una semana y 10 días. Ahora, otra cosa que hay que señalar, todo lo que es la unidad gestora de camas que nosotros conocimos en relación a la pandemia COVID, es decir, todo el sistema de traslado de pacientes en regiones a camas disponibles, está activo. Y eso, hoy en día, toda la zona norte tiene camas disponibles, a partir desde Coquimbo hacia el norte. Eso lo chequeé yo ayer nuevamente con el encargado de emergencias de MINSAL, que está monitoreando, él monitorea en tiempo real con sistema digital todo lo que está pasando en las urgencias del país. Y eso, me refiero a los hospitales regionales, ¿eh? Y eso nos permite tener una idea también de dónde hay disponibilidad. Ahora, es lamentable lo que ocurrió en San Antonio. Puede ser discutible la situación, yo no conozco el caso específico. Esperamos que no nos ocurran casos de esa magnitud. Y por eso es que estamos preocupados de que toda la red funcione para estar alerta y evitar precisamente esa situación.
8:37 a.m. Escuchan al doctor Eduardo Barra, seremi de salud de la región del Biobío. Seremi, hay una situación bastante compleja a propósito de que estos apoderados en Talcahuano están denunciando abuso sexual durante un operativo médico. Sabemos que el Ministerio de Salud está involucrado también en esta situación. Es un tema súper difícil, no vamos a entregar mayores detalles porque evidentemente complica a las familias y particularmente a estos niños afectados. ¿Cómo se explica que una situación de esta gravedad y de estas características ocurra en un recinto educacional?
Respecto a ese punto específico, nosotros no tenemos toda la información de la investigación que se está haciendo. Obviamente que nosotros no estamos absolutamente en nada de acuerdo con situaciones de abuso sexual que se eventualmente podrían haber producido ahí. Pero digo eventualmente, ¿por qué? Porque esa es una acción de la atención primaria en salud, dependiente de la municipalidad de Talcahuano. son funcionarios de atención primaria los que hacen un procedimiento que forma parte de lo que es el control de niñas, niños y adolescentes, que se hace desde hace varios años en el país. Por eso nos parece al menos extraño, y por eso es que no queremos emitir un juicio hoy día, porque no tenemos la información, pero sí estamos solicitándole ya los antecedentes para que pudiera oficiarse al alcalde de Talcahuano a que entregue la información más precisa al Servicio de Salud Talcahuano, y de esa manera nosotros, posterior a la investigación, tengamos una información más clara. Nos parece raro, por supuesto que no vamos a avalar y estamos absolutamente en contra de vulnerar a niñas, niños y adolescentes. Eso nos parece aberrante, pero es muy extraño lo que ahí ocurrió.
Estamos conversando en nuestra pauta con el Seremi de Salud de la región del Biobío, el doctor Eduardo Barra Jofre. Seremi, antes de despedirnos entonces, si podemos repasar los tips, las medidas de recomendaciones a la ciudadanía en esta época, en este aumento de la circulación de virus respiratorios, pero antes, ¿se está analizando nuevamente el tema de adelantar las vacaciones?
Todos los días analizamos ese tema. Eso yo quiero que quede muy claro. Adelantar las vacaciones es una medida que nos puede ayudar. Eso tenemos que evaluar el impacto que tiene. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que si realmente tiene un impacto significativo, vamos a tener que tomar esa medida. Eso se está discutiendo entre el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación. Aquí también lo que hemos conversado con la Seremía de Educación, con Seremía de Salud, en forma permanente, porque esa es la idea, monitorear para ver si una medida de esa magnitud, que tiene una significancia, lo que significa la educación, va a tener una relevancia en reducir los riesgos sanitarios. Y eso está viéndose cotidianamente. Ahora, ¿cuáles son las cosas que yo le puedo comunicar a la ciudadanía, a nuestra población? En primer lugar, hay que vacunarse contra la influenza y contra el COVID con la bivalente. Esto, primero, no ha terminado la pandemia. La decisión administrativa de la OMS de terminar la emergencia mundial del COVID no significa que la pandemia se fue. La pandemia sigue y nosotros tenemos que tener una conducta responsable en ello, porque sí queremos que ojalá esté endémica en el próximo tiempo. No signifique un riesgo mayor. En segundo lugar, hay grupos que se han tendido a rezagar producto de la vacunación contra la influenza. ¿Cuáles nos preocupan? En primer lugar, las personas mayores. Estamos con un porcentaje de vacunación aún muy bajo, cercano al 60%. Nos interesa que toda la población de mayor edad, de mayores de 65 años, se vacune. Todo lo que significa los niños menores de 10 años, todos ellos, y de hecho hay vacunación escolar y también hay puntos de vacunación que se están publicando permanentemente. Insisto en eso como una cuestión que nos parece fundamental. En segundo lugar, el uso de mascarilla en lugares de aglomeración. Evitar salir con menores de un año, ojalá menores de 2 años. Evitemos salir, dejémoslos en la casa. Aislémoslos durante este periodo donde hay una circulación de virus sincicial respiratorio que los afecta gravemente a ellos. Y, por supuesto, todas las medidas de cuidado, ventilación de las casas, abrigarse para evitar cambios bruscos de temperatura, el uso de mascarilla, lo insisto, el lavado frecuente de mano y evitar estar intercambiando y visitando personas enfermas.
Seremi, tengo que retroceder porque me queda una pregunta pendiente en relación a la situación de Talcahuano. Usted dice que estos operativos efectivamente los lleva este Centro Comunitario de Salud Familiar, que depende del municipio de Talcahuano, pero los protocolos son del MINSAL. Entonces mi pregunta es, ¿quién fiscaliza este tipo de protocolos y si hay alguna responsabilidad finalmente del MINSAL?
O sea, indudablemente que los protocolos son del MINSAL, como todas las acciones en salud que se hacen en el país, tanto en atención primaria de salud como en atención terciaria. Y por supuesto que la fiscalización directa de esa actividad realizada por la atención primaria, que se hace en todo el país, sí, corresponde a las direcciones de servicios de salud. es decir, a la Subsecretaría de Redes Asistenciales y a la Dirección del Servicio de Salud, en este caso de Talcahuano. Ahora, indudablemente que como responsabilidad política administrativa los seremis de salud tienen en las regiones que corresponde que supervigilar que esto se cumple, y por eso que estamos inquiriendo si es que hubo alguna falla de protocolo, qué pasó, una investigación seria de eso, antes de emitir comentarios y juicios, más allá de lo que se pueda decir en redes sociales, que nosotros conocemos cómo es el mundo de las redes sociales en ello.
Perfecto. Eduardo Barra, seremi de salud del Biobío, ha conversado con nosotros aquí en nuestra pauta en esta primera edición de jueves. Seremi, muchas gracias por su tiempo y por haber venido a la radio. Decía al principio que era la primera vez que venía a las noticias. Ojalá no sea la última. Hay harto que conversar con usted siempre.
Cobraré la palabra, Alejandra. Muchas
nosotros
gracias.
También.
Joaquín, muchas sí, gracias.
Gracias a ustedes, se Seremi. Pasa, ¿eh? Semana ajetreada es lo que agenda de salud corresponde. Así que una buena oportunidad de haber conversado sobre estos temas aquí en nuestra pauta.
Y ánimo, porque recién va a comenzar el invierno.
Así es, nosotros venimos con el invierno puesto desde mediados de marzo, sí, en todo lo que es nuestro plan invierno.